El presidente Luis Lacalle Pou, de visita oficial en Londres, se reúne hoy con el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, en la residencia oficial de Downing Street.
El mandatario uruguayo partió el sábado, acompañado por el prosecretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés, el canciller Francisco Bustillo, la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, el ministro de Industria, Omar Paganini, el director de Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado, Álvaro Garce, y el jefe de Gabinete de Relaciones Exteriores, Fernando López Fabregat.
Lacalle Pou permanecerá hasta el miércoles en Reino Unido por invitación del primer ministro británico.
Según Presidencia de la República, en la reunión se profundizarán vínculos económicos y comerciales.
¿Algo más?
Bueno, el presidente uruguayo será recibido además por el príncipe Carlos de Gales en Clearance House, su residencia oficial.
La embajadora del Reino Unido en Montevideo explicó, hablando con El Observador, que el motivo de la invitación tiene que ver con la necesidad de su país de tener una visión más amplia luego de la salida de la Unión Europea. La embajadora O'Connor dijo: la salida de la Unión Europea fue una oportunidad para repensarnos y ver si estamos trabajando y colaborando lo suficiente con otros países alineados en la perspectiva global.
Para la diplomática, Uruguay es un socio y un amigo con quien se puede intercambiar sobre el crecimiento de la energía verde, la preocupación del cambio climático, la necesidad del libre comercio y el imperativo de defender la democracia y los derechos humanos.
El directorio del Partido Nacional realizará hoy una sesión de homenaje a la memoria de Jorge Larrañaga, de cuyo fallecimiento se cumplió ayer un año.
La ceremonia en recuerdo de quien fuera ministro del Interior, senador, intendente departamental y presidente del directorio blanco comenzará a las 12:30.
Ayer, la departamental nacionalista de Paysandú homenajeó al ex líder de Alianza Nacional en el Monumento a la Bandera de la capital sanducera. Luego, los participantes se trasladaron al cementerio central para dejar una ofrenda floral en el panteón en el que se encuentran los restos de quien fuera apodado El Guapo.
Allí, entre otros, el senador Carlos Cami lo recordaron a Larrañaga haciendo hincapié en la falta que sienten.
Quienes somos del interior sabemos cuánto más difícil es en este país forjarse el destino, también la actividad política. Por tanto, hablamos de un referente que el tiempo irá aquilatando en su magnitud.
Recordemos, el martes de la semana pasada, la Asamblea General rindió homenaje a la memoria de Larrañaga también.
El Ministerio de Salud Pública informó que se encuentra monitoreando el avance de la viruela del mono y su posible llegada a Uruguay.
La cartera expresó mediante un comunicado que realiza el seguimiento de casos sospechosos de acuerdo a la sintomatología.
Esta enfermedad, surgida en África e identificada por primera vez en humanos en el año 1970, registra hoy casos confirmados en América del Norte y Europa.
Síntomas de la fiebre del mono son fiebre, cefalea, ganglios y linfáticos inflamados, artromialgias, cansancio muy fuerte y erupción cutánea.
El Ministerio de Salud Pública insta a comunicarse con el Departamento de Vigilancia en Salud en caso de síntomas que coincidan con esos que hemos mencionado.
Además, expresa que en los próximos días tendrá una reunión con autoridades de la Organización Mundial de la Salud para obtener más información.
Ya seguimos con otras noticias. Son 7:16.
Pasamos al panorama internacional.
El presidente Joe Biden afirmó hoy que Estados Unidos defenderá militarmente a Taiwán si China intenta tomar por la fuerza el control de esa isla autónoma, y advirtió que Pekín coquetea con el peligro.
Es el compromiso que asumimos, dijo Biden en Tokio cuando se le preguntó si Estados Unidos intervendría militarmente contra Pekín en caso de un intento chino de tomar por la fuerza el control de Taiwán. Luego agregó: estamos de acuerdo con la política de una sola China y hemos firmado por ella, pero la idea de que Taiwán deba ser tomado por la fuerza no es apropiada, dijo Biden.
Poco después de que se conocieran las declaraciones de Biden, China afirmó que está dispuesta a defender sus intereses nacionales en Taiwán e instó a no subestimar su determinación. Nadie debería subestimar la firme determinación, la firme voluntad y capacidad del pueblo chino de defender la soberanía nacional y la integridad territorial, dijo a los periodistas el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Wang Wenbin. La cuestión de Taiwán es un asunto puramente interno de China, enfatizó ese vocero.
China, recordemos, considera a Taiwán como una provincia rebelde que debe ser integrada en el país por las fuerzas si es necesario.
El presidente Biden anunció el lanzamiento de un nuevo marco económico para la región Asia-Pacífico que inicialmente tendrá 13 países, incluyendo a India y Japón, pero no a China.
El mecanismo, del que se conocerán más detalles esta tarde, no será un acuerdo de libre comercio, sino un tratado de colaboración en cuatro áreas clave: la economía digital, las cadenas de suministro, las energías verdes y la lucha contra la corrupción. El objetivo, según adelantó el mandatario, será trabajar en conjunto ante los desafíos para garantizar la competitividad económica en el siglo XXI.
En Ucrania se espera para hoy el veredicto en el primer proceso por crímenes de guerra contra soldados rusos. El fallo refiere a un militar de 21 años, acusado de haber matado a un civil de 62 años que empujaba su bicicleta mientras hablaba por teléfono.
En una audiencia la semana pasada, el soldado declaró que lamentaba lo sucedido y pidió perdón a la viuda de la víctima, al tiempo que justificó sus actos por las órdenes recibidas, dijo. Según la Fiscalía ucraniana, el país abrió más de 12.000 investigaciones por crímenes de guerra desde el 24 de febrero, cuando comenzó la invasión rusa.
El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se dirigió hoy por videollamada al Foro Económico Mundial que sesiona en Davos. En su mensaje, insistió en aplicar máximas sanciones contra Rusia a casi 3 meses del comienzo de la invasión.
Varios dirigentes ucranianos estuvieron presentes en la estación suiza, incluyendo al ministro de Relaciones Exteriores y el alcalde de Kiev.
Rusia fue excluida de este encuentro y la Casa Rusa, usualmente abierta para el foro, fue sustituida por una Casa de los Crímenes de Guerra rusos, donde se realizan eventos de apoyo con personalidades ucranianas.
Ante los principales líderes económicos mundiales, Zelensky subrayó que el escenario es un punto de inflexión que va más allá de la retórica, ya que es el momento en que se decide si la fuerza bruta gobernará el mundo, dijo en referencia a la invasión lanzada por Vladimir Putin. Según consideró, si el mundo toma esa dirección, entonces reuniones como la de Davos dejan de tener sentido, dijo.
Y finalmente en esta recorrida venimos a América Latina, a Colombia concretamente, donde los candidatos celebraron anoche sus cierres de campaña a una semana de las elecciones presidenciales, en medio de una fuerte tensión por la denuncia del favorito de que el gobierno buscará suspender las elecciones.
La semana previa a los comicios se vieron afectados por denuncias de amenaza de muertes, desconfianzas en el sistema electoral y repunte de la violencia en zonas apartadas.
El senador opositor Gustavo Petro, favorito para ganar en primera y segunda vuelta, lanzó una alerta el sábado y afirmó durante un discurso que tienen pensado suspender las elecciones, así como los órganos que rigen el proceso electoral en Colombia. Eso fue desmentido luego por el presidente Iván Duque y por la máxima autoridad electoral.
Petro cerró su campaña en el centro de Bogotá junto a su compañera de fórmula, la ambientalista afro Francia Márquez, quien días atrás fue apuntada con un láser durante un acto público, lo que hizo temer por su vida.
El candidato izquierdista aseguró que el país reclama un cambio.
La necesidad del cambio ha convocado a las mayorías de Colombia. No queremos mantener las cosas como están. Las mayorías de Colombia piensan que si las cosas siguen como están, simplemente caemos en un abismo insondable, en una crisis integral. Quizás la nación colombiana no pueda ser, quizás la vida misma en este territorio tan hermoso quede definitivamente herida.
También cerró su campaña el segundo en las encuestas, Federico Fico Gutiérrez, que es respaldado por el bloque conservador Equipo por Colombia, que incluye al actual oficialismo.
En un acto en Medellín, ciudad en la que nació, Gutiérrez también consideró que el país necesita un cambio, pero advirtió que este no puede ser un salto al vacío como le pasó a Venezuela o a Nicaragua, dijo. No le vamos a entregar a Colombia al populismo, advirtió.
Son las 7 y 22 ahora.
Volvemos al panorama nacional.
El presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, se manifestó luego de que hinchas del equipo denunciaran en redes sociales que se les impidió la entrada al Estadio Campeón del Siglo con la remera Todos Somos Familiares, de apoyo a familiares de detenidos desaparecidos en ocasión del partido del sábado pasado contra Boston River.
Rubio hizo llegar una carta a la Unidad de Violencia en el Deporte de la Jefatura de Policía de Montevideo, a la Comisión de Seguridad de la AUF y al Comité Ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol.
En ese texto, el presidente de los Carboneros escribió: "Es menester mencionar que nuestra Comisión de Seguridad permitió el ingreso de estos hinchas, pero luego eran interceptados por los funcionarios policiales que les retenían las camisetas para poder acceder al sector de tribunas del Estadio Campeón del Siglo".
Rubio expresó en la carta su molestia ante lo que consideró este ataque a la libertad de expresión, que nada afecta al espectáculo deportivo en cuestión y que no posee ninguna relevancia política ofensiva o discriminatoria, sino todo lo contrario, cercena los derechos de los ciudadanos en un escenario privado y sin prohibición alguna, tanto de normas nacionales como de disposiciones de la AUF al respecto, dice. Por eso, el presidente de Peñarol solicitó un profundo análisis de lo ocurrido y que se tomen las medidas del caso a efectos de que no vuelvan a ocurrir otra vez. Rubio señaló dos situaciones de las que fue alertado por varios allegados y socios de nuestro club, dijo, respecto a actitudes que, quiero remarcar, señaló como innecesarias, desacertadas y hasta desagradables.
Falleció el sábado a los 85 años de edad Gloria Levy, actriz y directora de teatro, docente, locutora y presentadora de televisión, que durante varios años fue co-conductora del programa Discodromo junto a Rubén Castillo.
El velatorio de los restos de Gloria Levy será hoy lunes en el horario de 12 a 15:30 en la calle Canelones, 14:50 en la empresa Martinelli. El cortejo fúnebre para el sepelio partirá a las 15:30 hacia el cementerio Parque del Recuerdo, en la ruta 5, en el kilómetro 21.
7 y 24 minutos.
Pasamos a las noticias económicas y empresariales.
El Centro de Industriales Panaderos del Uruguay sugirió mediante un comunicado a todas las panaderías socias que mantengan sin cambios el precio del pan francés a pesar de los aumentos registrados en el valor de la harina en el mercado y en el de otras materias primas.
La misma Cámara Empresarial adelantó días atrás que esta semana se constatará un aumento en el precio de la harina de entre 10 y 15% y que el incremento se trasladará al precio final de los panificados.
Según los industriales panaderos, la baja en el tipo de cambio hace que en este momento no sea necesario incrementar el precio de venta al público del pan francés.
La institución, no obstante, señala que la sugerencia realizada por la Cámara no son determinantes y, por lo tanto, cada panadería es independiente de implementar o no la sugerencia.
La inversión inmobiliaria llegará a 3.000 millones de dólares en este año 2022. Hay 2 millones de metros cuadrados en construcción o a punto de construirse en Montevideo y Maldonado.
Esto es todo de inversores privados y es un monto muy superior a la inversión en UPM, destacó hablando con El País Aníbal Durán, gerente ejecutivo de la Asociación de Promotores Privados de la Construcción del Uruguay. A su entender, el país vive un momento virtuoso. De enero de 2021 a febrero de 2022, el número de obreros en la construcción en el Banco de Previsión Social ha subido mes a mes. Actualmente hay 58.000, cuando el promedio histórico de la industria es de unos 40.000.
A partir de estos dichos aparecieron otras opiniones, otras visiones. Marcos Taranto, vicepresidente de la Cámara de la Construcción y presidente de la compañía Stiller, afirmó, hablando con el mismo medio, que en el sector existe algo de preocupación por los próximos 20 meses, porque la obra de la segunda planta de UPM está llegando a su etapa final.
UPM y el Ferrocarril Central reúnen más de 10.000 trabajadores, o sea, cerca del 20% de la actividad del sector hoy en día. Por eso, dijo el Ejecutivo, es muy importante que Uruguay profundice la inversión en obra pública para mantener la actividad de la industria y el empleo.
7 y 27.
Cerramos con otras noticias.
Un hombre de 50 años fue asesinado cuando se retiraba con su hijo de un partido de fútbol entre adolescentes en el barrio Cerrito de la Victoria, en Montevideo.
La víctima recibió varios disparos, uno de ellos en la cabeza, cuando se estaba subiendo a su auto.
El presunto homicida, residente en la zona, tiene también 50 años de edad y fue arrestado por la policía, que le incautó un revólver.
El homicidio ocurrió tras un partido de chicos sub-14 entre los equipos de Rincón de Reducto y Villa Española, en canchas que utiliza la Asociación Uruguaya de Fútbol Infantil, ubicadas en el Batallón de Ingenieros 1 del Ejército, en las inmediaciones de Avenida San Martín y Rancagua.
En Perspectiva, dirige y conduce Emiliano Cotelo, con Romina Andrioli y Rosario Castellanos.
Son 7 y 28. Más noticias, ahora números, concretamente cotizaciones, mercados de cambios, lo que ocurrió el viernes, el balance también de la semana.
Les cuento, el dólar bajó el viernes aquí en nuestro país por quinta jornada consecutiva. En esta ocasión el descenso fue de 0,34%. El interbancario fondo se operó en promedio a 40 pesos con 194. Y si hacemos balance semanal, tenemos que la divisa estadounidense bajó 3,01%. Y si miramos un poquito en perspectiva cómo va en este 2022, bueno, el dólar lleva una baja acumulada de 10,07%. 10,07%, llegamos a la baja acumulada de 10% que no se había alcanzado hasta ahora. En pizarra del Banco República, el billete verde cerró el viernes a 39 pesos para la compra y 41,40 para la venta. En la región, empezamos mirando a Brasil, ahí la divisa estadounidense también bajó el viernes y se ubicó en 4 reales con 877. Y en la semana, el dólar en Brasil subió 0,63%. En Argentina, el dólar oficial subió el viernes, se situó en 118 pesos con 48 y en la semana el oficial aumentó 0,89. El paralelo blue bajó el viernes, cotizó en el entorno a los 204 pesos y en la semana el paralelo subió 0,25%.
En perspectiva, ideas, debate y tendencias, también en las redes sociales. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter.